En ce temps-là, je vivais dans la lune, les bonheurs d'ici-bas m'étaient tous défendus. Je semais des violettes et chantais pour des prunes, étendais la pâte au chat perdu. Ah, 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 putain de toi.
Estoy demorándome a propósito, escuchando a... ¿A quién estoy escuchando?
Brassin. En realidad, debo confesar que si bien lo pedí yo, lo hice hace muchísimos años que no lo escuchaba, con lo cual me volvieron una cantidad de recuerdos de un París que conocí hace muchos años y que está tan vinculado esta voz a esa ciudad que dije, bueno, ¿por qué no elegir eso? Porque además me sorprendieron pidiéndome una canción. Así que está sonando en realidad casi de casualidad.
Estamos en 2030, señores y señores, no se confundan. Tenemos una invitada de lujo especial.
Una colada.
No. Hace mucho tiempo que aspirábamos a tenerla en 2030, porque es una escucha de 2030.
Sí.
Habrán reconocido inmediatamente la voz, Rosario Castellanos. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Canela? Buenos días.
También en este momento está llegando otra señora aquí a la mesa. ¿Quién es?
Es Isabel Viana, alguien de 2030.
Damos, buenos días. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo está? ¿Está bien?
Un poco incinerada, pero bien. Y con las neuronas no suficientemente afiladas.
Lo que le pasa a usted, Isabel, es que tiene muchas cosas. Hace muchas cosas a la vez.
Puede ser.
Creo que sí. El riesgo que también corre Rosario 2x3.
Sobre todo cuando extiende mi horario, que empezó a las 7 de la mañana, hasta estas horas, en realidad. Pero bueno, aquí estamos porque me propusiste un tema que me tentaba demasiado.
¿Y cuál es el tema del cual vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar sobre espacios públicos.
Espacios públicos, en la acepción vulgar y la acepción más técnica, digamos, en lo que consideramos espacio público, qué se puede hacer, cómo está, qué diagnóstico, para dónde va el espacio público en general, y en particular en Uruguay, más en particular en Montevideo. Empecemos con una primera definición. ¿Qué es espacio público?
¿Una simple?
Sí.
El no privado. Es bastante fácil.
Vino
fácil,
beligerante,
¿verdad?
Ya.
No, en absoluto. En general, nosotros estamos acostumbrados a que hay espacios apropiados, o sea, que tienen dueño, digamos, uh-huh. Que tienen un dueño, que tienen un título de propiedad, que se supone que lo autoriza a disponer del bien en la forma que se dispone de una propiedad, o sea, que le da el derecho a usar, a disponer de los frutos de ese bien y a disponer libremente del bien. O sea, uso, usufructo y libre disposición son los tres atributos de la propiedad. Hay dominio privado del Estado. Por ejemplo, si el Estado hereda o alguien le deja en herencia un terreno al Estado, pertenece al dominio privado del Estado y entonces lo puede vender o puede darle otros usos distintos al dominio público. Las cosas de dominio público, como ser una calle, nadie puede cambiarle el destino si no es el propio Estado.
Curiosamente, yo, sabiendo mucho menos que Isabel en la materia y muy atrevido de mi parte, lo habría vinculado mucho más al uso que al concepto de la propiedad. Es decir, por lo mismo que tú acabas de decir, porque hay espacios cuya propiedad puede ser perfectamente privada y el uso público, y por lo tanto seguiría definiéndolos como un espacio público.
¿Por ejemplo, los pasillos de shopping?
Por ejemplo. Por ejemplo, una plaza de comidas en el shopping.
Sin embargo, los pasillos del shopping no pueden ser usados por cualquier persona de la sociedad.
Teóricamente, o sea, ¿no?
En la práctica. Eso yo lo averigüé específicamente.
Claro, se reservan el derecho de admisión.
Se reservan, digamos, el derecho, claro, de admisión, no, y en general la gente, digamos, que no le gusta al guarda, porque además el criterio es distinto, los distintos shopping, no pueden entrar.
Uh-huh. O sea, hay un uso público, pero limitado. Por ejemplo, el cine también es público. Porque
o con condiciones.
Ahí va, con ciertas condiciones. Uh-huh. Pregunto para ir desbrozando el tema. ¿Los edificios públicos son espacios públicos? ¿El Banco República, el Banco Central, el Ministerio del Interior?
Entiendo que son del dominio público, son de dominio público y pertenecen al Estado. Pueden estar sobre tierras del dominio privado, por ejemplo, una plaza o un edificio que se edifique en un parque, por ejemplo, o pueden estar sobre tierras del dominio público del Estado.
Pero bueno, es un espacio público en el sentido intuitivo, que uno dice, bueno, espacio público es aquel lugar en donde yo puedo ir, caminar, recorrer, nadie me va a decir, no, por acá no.
En realidad Marichal se dio bien cuenta que yo estaba peleando de entrada. en realidad yo estaba tratando de empezar a rascar de a poquito o a mover algún ladrillo de la base de la idea de espacio público que manejamos normalmente, que se refiere quizás a parques y plazas y placitas.
¿Avenidas? ¿Playas?
No sé.
¿Calles, avenidas?
En general, sí, yo creo que eso sí, es así, tal cual. Pero cuando hablamos del espacio público, ahí está. Cuando hablamos, si usamos la calificación de Rosario por el uso, son de dominio de las circulaciones. O sea, no son del dominio, ahí estoy usando mal la palabra dominio. Es como si fueran, por el uso, se dedican básicamente a las circulaciones de distintos tipos. En general, las aceras peatonal y las calles vehicular con distintos tipos de vehículos.
Rosario, los que somos mayores recordamos lo que llamamos espacio público, las plazas sobre todo, ¿no? Y hay recuerdos de infancia increíbles, como una parte de la infancia pasaba allí. Ahora eso se ha perdido y hay cierta nostalgia. Siempre decimos, ah, cuando se podía, etcétera. ¿Estamos mirando siempre nostalgiosamente el espacio público?
No, yo creo que lo que estamos mirando es el espacio público con el verdadero sentido con el que fue creado. Yo creo que Montevideo, entre todas sus calidades, tuvo una especial dedicación a finales del siglo XVIII, principio del siglo XX, para crear espacios con funciones recreativas, y en eso estamos hablando de plazas y parques, en los que puso un particular empeño en desarrollar calidades de diseño, calidades que tienen que ver desde la caminería, el arbolado, los canteros, y hasta engalanarnos con verdaderas obras de arte. Y creo que esos espacios absolutamente democráticos fueron utilizados con el criterio o con la conducta que a mí me encantaría que se repitiera. Es a esa nostalgia que yo me refiero. Es decir, el verdadero disfrute de todos, absolutamente todos, cualquiera fuera su condición, pero sobre la base de la valoración y el respeto de aquello que alguien proyectó para mi deleite, para el deleite de todos. Eso no ocurre hoy, porque he visto excelentes proyectos y, por cierto, mucho más actuales y con todos los conceptos de lo que hoy es un diseño contemporáneo, y lamentablemente al poco tiempo muy maltratados. Pondría como ejemplo el Parque Plaza Sereñi. Es decir, no me estoy refiriendo con nostalgia a un determinado diseño o a una determinada época. Creo que hoy por hoy se siguen haciendo espacios públicos con determinadas calidades. Y sin embargo, tanto para unos como para otros, lo que ha variado lamentablemente es la conducta de los ciudadanos para con ellos.
Aclaremos lo que dice, porque la Plaza Sereñi es de las más concurridas en este momento.
Con un uso formidable en un barrio que no tenía ningún espacio de esas características para la recreación, que tiene un uso desde la mañana temprano, tal cual yo lo he visto en todos mis recorridos, de toda la familia, de todas las edades, la parejita que se arruma cosas a esa hora, del papá que juega con el niño a tirar, tratando de meter la pelota de básquetbol en el aro, del picadito de fútbol, de la clase de patín. Todo eso se usa, y lamentablemente, paralelamente a eso, está el que viene y se siente con derecho a grafitearlo todo, a inscribir más allá del espacio que se había destinado a ello, a convertir los bancos en una pizarra de donde los conceptos además no son generalmente ni siquiera inteligentes.
Pese al muro que se hizo, como usted dice,
por eso
el proceso para ello.
A ese tipo de actitudes es a las que yo en este momento critico y siento nostalgia respecto a lo que fueron antes.
Estamos en una tensión permanente con el tema de espacio público, ¿verdad? Quizás se refleje las tensiones de la sociedad. Si hay gente que está un poco desarraigada de la sociedad, no tenemos por qué pensar que va a estar muy respetuosa del espacio público.
Sí, digamos, como respuesta a esa pregunta, me viene a la memoria una anécdota de hace unos cuantos años, o sea, de hace, diría yo, de 1986-87, puede ser, en que se pidió, en medio de un estudio de la ciudad de Aiguá, a los niños de Aiguá, que dibujaran su ciudad, que dibujaran cosas acerca de su ciudad. Y unos cuantos dibujaron lo que llamaríamos hoy modernamente la centralidad de la ciudad, que era supo ser una plaza como todas las plazas, con diseño de bandera inglesa y con, en fin, con un criterio similar al de todas las ciudades del interior. Pero allí había habido una intervención muy dura del gobierno militar, que había desmontado una cantidad de árboles y había incorporado una cantidad importante de hormigón. y los niños dibujaron. En algunos casos la plaza era curioso porque le pusieron una cantidad de muñequitos, había algunos que estaban, en fin, había una banda de música, todos yéndose de la plaza, todos de espalda al monumento central ese de hormigón y a las cosas de hormigón. Y otros dibujaron el centro de la ciudad en la esquina que paraba la onda, porque en realidad la ciudad abandonó ese espacio y ocupó otra esquina que tenía un kiosco, que tenía un lugar de encuentro. Algo por el estilo pasó en el departamento de Maldonado, cuando la plaza se transformó.
Estoy recordando a Iguá, una de las ciudades más limpias y prolijas del interior del país y rodeadas de un paisaje realmente hermoso.
Espectacular.
¿Por qué nos dice la manera de comunicarse que tiene la gente?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org.
Estamos con los ojos de la radio y los ojos de 2030. Los ojos de la radio, Rosario Castellano, los ojos de 2030, Isabel Viana.
Exacto. Y nos tenemos que ir al corte.
Ah, pauvre de moi, un soir de pluie, v'là qu'on gratte à ma porte, je m'empresse d'ouvrir, sans doute un nouveau chat. Non...
...2030, señoras y señores, ¿qué estamos escuchando, Isabel Viana?
Estamos escuchando Carmina Burana. Y si me lo permiten, quisiera salir un minuto del espacio público para hablar del interés público, porque en realidad esta no es la versión que se pudo escuchar el sábado 7 de mayo en el Sodre, que fue espléndida. Y quería compartirla con ustedes porque me dio muchísimo dolor ver a la Orquesta Sinfónica y al coro del Sodre en una interpretación excepcional que se dio por una sola vez en Montevideo. Cosa que me pregunto, porque es una obra compleja que lleva muchísimo tiempo de preparación y estudio. La sala estaba repleta y simplemente me pareció bueno traerla a 2030 y compartir con ustedes la emoción de ver cómo un conjunto de cantos y cantos de estudiantes de primera época medieval, recogidos por Karl Orff modernamente, pueden ser motivo de una alegría muy profunda hoy y escuchados por gente de todas las edades. Entonces, quizás estoy haciendo un uso colateral del espacio de 2030, pero realmente me pregunto por qué obras de este tipo no quedan un poquito más en canto.
Pero en un concepto amplio de espacio público eso entra, ¿eh?
Claro, también, que entran, claro,
también
que
entra internet en esa idea de espacio público desde mi punto de vista. Algo que no hicimos, porque descontamos que la gente conoce mucho a Rosario Castellanos, no la tratamos como todos los invitados, no le hicimos una ficha previa, etcétera, ni siquiera hicimos las bromas consabidas. Es lamentable.
Menos mal,
por ejemplo,
me salvé.
Emiliano se molestará de que usted esté acá de Rosario.
No, seguramente no.
Ajá.
No.
¿Cómo ve el espacio 2030?
Bueno, en realidad no me diste tiempo siquiera preguntárselo, pero conociéndolo desde hace 20 años, como en definitiva lo conozco, parto de la base de qué cosas pueden o no molestarlo. Seguramente mi intervención 2030 es de las que él no va a, al contrario, va a apoyar.
Privadamente, no en público. Dígame, ¿muy férrea la conducción de Emiliano?
Sí, impresionante.
Impresionante, exigente.
Creo que tiene de los niveles más altos de exigencia que conozco. Autoexigencia y exigencia para con el equipo. Yo creo que hay determinadas calidades que se obtienen en cualquier ámbito que solo son resultado de una altísima exigencia, como es ese caso. Conmigo en particular, creo que yo soy una hija del rigor, perfecta en la materia, debo admitirlo.
¿Tiene tendencias bohemias?
Yo tengo una tendencia un poco dispersa a veces y realmente creo que para sacarme medianamente buena hay que tener mano dura. Ajá. Lo admito, ¿qué voy a hacerle?
¿Eso fue lo que hizo con sus hijos, con su hijo concretamente, usted, Rosario?
No, ese venía bien de fábrica, salió fantástico sin necesidad de tener que utilizar métodos demasiado rigurosos.
Algo que es difícil creer para quien conozca a Rosario, que es abuela. Es abuela de dos nietos y está fascinada.
Absolutamente.
¿Los mima, los consiente, qué hace?
Todo, todo lo que no se debe hacer lo hago yo con mis nietos. Y además te hago gala de, me rezongan por ello y me importa poco. Realmente los malcrio.
¿Y a veces los llevo a pasear clandestinamente en el móvil del espectador?
No, no lo he hecho, pero vinieron a la radio, conocieron la radio, y les gustó mucho, sobre todo al mayor. La otra era un poco chiquita todavía. Y en cualquier momento estoy trayéndolo de nuevo, porque no pierden detalle. Son poco simpáticos, pero en realidad salen con la idea exacta de lo que es una radio.
Así que no heredaron la simpatía de la abuela.
No, le daron la timidez de la abuela, que es real, aunque no lo parezca.
No, la verdad que no lo parece. Estamos conversando, ¿de qué tema, Marichal?
Estamos hablando sobre espacios públicos con Isabel Viana y con Rosario Castellanos.
Hicimos una primera aproximación a una definición de espacio público. Hay una tensión, decíamos, en la sociedad permanente, ¿no?, sobre el espacio público, sobre cómo se interpreta el espacio público, y sobre todo por la apropiación del espacio público.
Y por el uso también. Yo quisiera proponer agregarle una nota musical quizás al título de esta conversación. Y diría, si esto no es algo así como reinventar el espacio público. O sea, nosotros estamos viviendo una ciudad con un espacio público que fue diseñado para otros tipos de usos. O sea, evidentemente la ciudad colonial conocía como velocidad mayor la del caballo, la del carro en última instancia, o las carretas, que eran muy lentas, y los tránsitos eran los de ciudades que tenían unos miles de habitantes, unas decenas de miles de habitantes más adelante. Cuando se extendió la ciudad, se adoptó, y parece que lo llevamos en el genoma uruguayensis o en el genoma latinoamericanensis, en último caso, el modelo en cuadrícula de ciudad, o sea, la ciudad diseñada por calles que se intersecta en ángulo recto y pasa por arriba de cualquier cosa, variando quizás en los barrios la orientación de la cuadrícula.
¿Eso venía de España?
Curiosamente no, o sea, perdón, en España nunca hubo ciudades en cuadrícula, tuvieron ciudades en cuadrícula los romanos. En las legiones en marcha usaban trazados de los campamentos en cuadrícula.
Pero era el trazado de las leyes de Indias.
Es el trazado de las leyes de Indias, pero no es una copia de un modelo español, sino que es algunos genios que se sentaron en España a escribir las leyes de Indias y pensaron un modelo suficientemente abstracto, suficientemente simple, como para que pudiera instalarse sobre cualquier lado en esas tierras ignotas donde iban a fundar ciudades. La prueba está que en casi todos los casos...
Isabel.
Imaginemos que nosotros en este momento conquistamos la luna, que el Uruguay conquista la luna, hacemos un cohete, llegamos a la luna, tomamos posesión de ella. La escala es más o menos esa, o sea, la pequeña España había conquistado todo aquel continente. Y nos proponemos inventar una ciudad tipo que se puede usar en cualquier lado. No está nada mal para ese momento inicial. Lo que es grave es que hoy la gente asocia, en términos de equidad, el nombre ciudad a la traza en cuadrícula. Y la traza en cuadrícula, ese tipo de cuadrícula, además, quizás genera una cantidad muy grande de espacio público destinado a la circulación que no es adecuada a la realidad de la circulación.
Hay barrios que son más complejos. Por ejemplo, Pocito, se ve que no lo pensó un español. Yo me pierdo por 13 positos en las vueltas y en los giros, en esas callecitas que terminan en las dos cuadras.
No, yo creo que en realidad muchas de ellas resultaron, del uso de determinada...
Del loteo. De procedimientos del loteo. Ahí anduvo Piria.
Exactamente.
Comprando terrenos y loteando.
Que luego terminaron conectándose, pero en realidad podrían haber aparecido como unidades relativamente distantes unas de otras, y bueno, y luego se conectaron.
Claro,
como
pero
fuera.
En unidades, voy a decirlo simple, como si alguno de nuestros amigos estuviera mirando un mapa en este momento, torcidas. O sea, se hace cuadrícula, como la cuadrícula original, a medios rumbos, o sea que no había ninguna calle norte, sur y este oeste, sino que estaba a medios rumbos para justamente tener sol en todas las fachadas y evitar los grandes vientos y todo lo demás. Pero como el pedazo a lotear más adelante tenía una orientación en que quedaba más cómodo torcerla, mantuvieron el modelo en cuadrícula torcido. Pocito se dan una cantidad de
torcedores. Con rareza, por ejemplo, para Parra del Riego, esa calle construida sobre una gran piedra, que sale de Boulevard y prácticamente llega de nuevo a Boulevard en poco.
Eso fue un trazado especial de Barrio Jardín, pero es una rareza muy localizada. A lo que yo quería ir es esto, o sea, tenemos una proporción muy grande de espacio público en el sentido más amplio. O sea, en el departamento de Montevideo hay más de 3.000 kilómetros de red vial, de calles. Hay más de 3.000, o sea, podemos ir y volver 6 veces de Artigas por circulando por las calles de Montevideo, cosa que seguramente debe marcar el cuenta kilómetros de Rosario, que las recorre por todos lados. El tema es que esa trama, que es uniforme en todos los sentidos, que es indefinida en la distancia, o sea, que puede crecer todo lo que se quiera, es bastante incompatible con los usos contemporáneos, que se parecen mucho a lo que es el sistema circulatorio, por ejemplo, del cuerpo humano. O sea, hay corazón o corazones, hay zonas centrales donde se produce una convergencia del volumen, los volúmenes mayores de tránsito. Hay calles que podríamos llamar arterias o venas por las cuales circula una cantidad enorme de tránsito, y hay calles por las que circulan algo así como las tramas capilares, o sea, el caudal de sangre que llega prácticamente a una vena, o sea, casi a una célula, pero casi nada.
Ajá, y hay capilares dilatados, por ejemplo, Río Branco, el que fue tema pensado como capilar,
el tema es
casi
que
una vena.
La traza de Rivera, por ejemplo, de la Avenida General Rivera, la definición física, el ancho de la calle, el ancho de las aceras, es prácticamente la misma que en cuadras en las cuales quizás salga un auto en el día.
Tenemos que ir a un corte no violento de la calle y de los caminos y de las carreteras que recorremos.
Estamos cambiando las metáforas de el trazado ideal de Montevideo desde una cuadrícula a una especie de organismo.
Tan prolija que es la cuadrícula.
El asunto es cómo meter un organismo en una cuadrícula. Imagínate que quisieran hacerte circular la sangre a ti en forma de con un sistema en forma de raviol.
Pero ya hay en esa materia, creo que interesantes variantes. El anillo perimetral lo pondría como ejemplo de algo que no es una no responde a una cuadrícula y que viene a ser una forma de una arteria de alguna manera.
Una especie de media elipse.
Yo diría que es una arteria que hicieron conectándote el pie con la oreja. Y por fuera del cuerpo.
Para, bueno, un organismo para pixelado.
Las arterias pueden ser muy útiles en ese sentido, porque a veces la sangre no llega por adentro.
Un bypass, decís tú que
sí,
fue.
Sí, algo así.
Tenemos que ir al corte, nos dice Romero que hace rato tenemos que haber ido.
Haciéndonos la seña de corte.
Y'a des petites fleurs, y'a des petites fleurs, y'a des copains.
Caramba, caramba, Rosario y su corazón parisien. ¿Cómo es esto, Rosario? ¿Va a seguir?
No, pueden cambiar a algún otro francés. Yo ya expliqué cuál había sido mi motivación absolutamente circunstancial y porque me sorprendieron cuando me pidieron música.
Parece muy bien.
Recuerden que yo no soy un habitué de este programa, así que no tenía nada preparado. Estoy improvisando sobre la marcha cada cosa que digo y en particular la música que digo.
Estamos con Isabel Viana, con Rosario Castellanos y estamos conversando sobre el tema.
Sobre el tema espacios públicos. Le recuerdo a la gente la forma que tiene de comunicarse. Puede mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810.
Y de paso visitar la página web de 2030, donde hay 5 años de artículos sobre la realidad uruguaya.
www.2030.org.
Bien, Isabel introdujo un tema que es parte del espacio público. Por ejemplo, las vías de comunicación están ocupadas por los automóviles y las motos. Ya
hoy,
no
es domingo,
son más...
hoy es domingo de mañana, ¿no? Y seguramente entre nuestros oyentes debe haber gente que recuerde sus propias actividades hace unos años, los domingos de mañana. Estoy segura que era jugar en la vereda, que era trazar rayuelas en la calle, que era andar en bicicleta en su barrio, que era o que podían ver a sus padres o a sus abuelos, particularmente en las zonas de la ciudad donde prácticamente no hay verde dentro de los lotes, usar de ese espacio público, no solamente para trasladarse, sino como un espacio compartido de vida con los vecinos. Eso, de alguna manera, lo hemos perdido. O sea, de alguna manera, esa apropiación, que también es puede ser una garantía de calidad. O sea, yo he tenido la suerte de vivir, por ejemplo, en la ciudad vieja de Boston, y allí hay una competencia establecida por la intendencia, por la municipalidad, entre cada cuadra. O sea, la cuadra que esté más linda la premian con rebajas de impuestos. Entonces la gente trata de que su cuadra esté impecable y la vigila y la cuida y la hermosea. Y usan todavía los faroles de gas a mantilla. Pero además uno puede ver la imagen de un señor mayor saliendo con una regadera de hojalata a regar las plantitas alrededor del árbol, y se ponen de acuerdo todos los de la cuadra para que las plantitas, las flores sean las mismas. O sea, esto es como bucólico frente al panorama de inseguridad que tenemos. Yo lo que digo es que ese espacio, que es de todos, se puede reinventar.
Yo creo que fundamentalmente lo que tú estás planteando, que es una idea que comparto plenamente, tiene que ver con la pérdida de valores y sobre todo la falta de educación. Es decir, hoy por hoy, en el uruguayo y en el montevideano, mucho más en particular, no existe ni siquiera la concepción de que tiene que reservar una partecita de su presupuesto para un trabajo de mantenimiento sobre su casa en general, no solo sobre la fachada del jardín o las plantitas. No existe una convicción de que tu casa debiera tener siempre el mejor aspecto, al que no solamente para uno, sino por tu participación en un conjunto, en un tramo o en un barrio. Y entonces vuelvo a lo mismo, es decir, yo nunca fui de jugar en la vereda, porque vivía en el centro cuando era más chica, razón por la cual, salvo luego en Pocitos, siempre utilicé espacios recreativos de uso más general, ¿no? La Rambla, la pista de patín que existía y que por suerte se ha recuperado en la zona del Parque Rodó, la fuente del Parque Terra en Carrasco, donde ponía mis barquitos, que ya no es tal, que ni siquiera una vez convertida en pista de patinaje se está utilizando. Así que me parece que, a falta hoy de la posibilidad de jugar en la vereda, también se ha perdido la capacidad de jugar en determinados lugares que fueron originalmente pensados como espacios recreativos, equipados como tal, y que lamentablemente el mal uso, la ignorancia o la falta de educación han convertido en lugares no solo inseguros, en lugares que ni siquiera tienen el equipamiento adecuado para disfrutarlos.
Estamos hablando del espacio público y dijimos que, por ejemplo, buena parte del espacio público actualmente lo utilizan los medios de locomoción.
Eso es la calle. Pero también lo utiliza el público para dormir en las veredas.
Exactamente. Y hay ese otro aspecto, que es cómo nos apropiamos de los espacios públicos, que me parece que va de un extremo a otro, ¿no? Y tampoco que es centrar en la gente marginada que ocupa espacios públicos, sino también en la agresividad comercial que existe en los espacios públicos, ¿no?
La cartelería.
Coincido con todo lo que acabas de decir. Digo, la verdad que cada una de esas cosas merece mucho y creo que hay merece comentario. Creo que hay una palabra que yo tomaría muy explícitamente de la exposición que acabas de hacer, el mundo, que es la palabra apropiarse. Yo estoy de acuerdo con Rosario en el sentido de que nuestra sociedad no cultiva la responsabilidad del ciudadano o el sentido de pertenencia del ciudadano respecto al espacio público. Más bien, la idea...
En particular Montevideo,
la
¿no?
idea que cunde es que es algo que corresponde al Estado, y mientras el Estado vaya a ser, no me corresponde a mí ni venir el barrido otoñal, ni la conservación. Digo, nos toca conservar la calidad de las aceras y siempre nos tienen que rezongar un poco cuando se sueltan algunas baldosas, porque en realidad no sentimos, y para mí creo que la cosa parte por ahí, nos sentimos que la acera es nuestra y es nuestra responsabilidad.
Isabel, sentimos que tenemos derecho a todo y obligación ninguna con respecto a ese espacio.
Bien, entonces yo quisiera traer acá también a otra persona para conversar con nosotros virtualmente en este momento, que es un destacadísimo profesional que estuvo hace 10 días o algo así en Montevideo, que es Tony Puch, que trabajó en el equipo de gestión de Barcelona. Sí. Barcelona pasó por esta misma patología que pasamos nosotros y no hubo que esperar generaciones para que eso cambiara. sino que la política de gobierno, instruida, alentada, asesorada por Puig, pasó a transformar la ciudad en un objeto de orgullo para los ciudadanos. O sea, haga hermosa Barcelona, es su Barcelona la que va a ser hermosa. Y realmente yo creo que si uno tuvo la suerte de poder ver Barcelona antes y de poder verla a posteriori, en muy pocos años se revirtió completamente la relación entre el hombre y la ciudad, particularmente porque cada uno fue responsabilizado justamente de que su casa fuera parte de mejorar Barcelona dentro de lineamientos generales, o sea, lineamientos generales de respeto patrimonial, lineamientos generales de armonía, pero sobre todo se le dio el derecho, no solamente el deber, el derecho a la gente de participar en la gestión de su espacio público. Yo quiero recentrar esta conversación en lo siguiente. Nuestra ciudad se expande, Montevideo particularmente, estamos hablando ahora, se expande de una manera absolutamente escandalosa. ¿Escandalosa por qué? Porque tenemos 60.000 viviendas vacías en el centro, porque tenemos subusadas un montón de inversiones que ya hicimos. O sea, no estamos hablando de linduras, estamos hablando de una gestión correcta de lo que ha invertido históricamente la ciudadanía de Montevideo en generar ciudad. Generar ciudad es una cosa muy cara, la tenemos hecha, y sin embargo, la gente se tiene que ir a vivir afuera cuando tenemos pedazos de ciudad con muy baja densidad de población.
Y todos los servicios.
O como ya hemos dicho en otras ocasiones, prácticamente derruida, estoy pensando en Góes en este momento. Entonces, la recuperación de la ciudad tiene que partir de la base de que la gente quiera recuperar la ciudad, quiera vivir en ella, esté orgulloso de ella. Y ahí es necesario repensar y además animarse a hacer cosas que nos parecen poco imaginables. Y quiero decir una sola cosa. Buenos Aires se animó a hacerla el 9 de julio y tiró una manzana entera de casas para generar una avenida que hasta hoy es la vía de oxigenación de toda la ciudad.
Yo te iba exactamente a nombrar, sin llegar tan lejos como Barcelona, una ciudad que me encanta, la actitud del porteño para con su ciudad. Un porteño al que nos parecemos en tanto, en tantas cosas, y en otras estamos diametralmente en contra de sus actitudes, considerándonos hasta superiores, y que sin embargo, en relación a su comportamiento para con la ciudad, nos llevan muertos. Cualquier plaza de Buenos Aires está mucho mejor conservada que cualquiera de las nuestras. Cualquier peatonal está más cuidada, mejor equipada, mejor aprovechada y mejor vivida.
Y mucho más usada.
El porteño,
claro,
tiene un orgullo por su ciudad que lo manifiesta en un estado de conservación al que nosotros no hemos lamentablemente alcanzado.
Marichal, estamos como abrumados, me parece, ¿no? Estas dos señoras están haciendo el programa. ¿Nos vamos ahora?
Nos vamos con la vergüenza de Montevideo.
¿Cómo vergüenza? No, estamos con los potenciales.
Estamos con Isabel Viana y con Rosario Castellanos. Ya volvemos.
De la mar, ya de petites fleurs, ya de petites fleurs.
¿2030, señoras y señores? ¿Isabel?
Sigue siendo Carmina Burana. Estos son cantos a la primavera y a la vida, en última instancia.
Usted prácticamente describió un clima orgiástico.
También lo hay por ahí, en una parte que se llama La Taberna, donde hay mucha gente bebiendo, y enumera a toda la gente de la sociedad, los abades, los sacerdotes, las señoras, las damas, los jóvenes, los viejos, los soldados, que están compartiendo. No, no era una orgía, era un beberaje, digamos.
Está bien.
Pero hablando, digo, se exalta la alegría.
¿Estamos hablando de qué tema?
Estamos hablando de espacios públicos con Isabel Viana y Rosario Castellanos.
Es una tensión, decíamos, permanente, entre que refleja las tensiones de la sociedad. Uh-huh. Si hay marginados, hay seguramente problemas de integración en el espacio público. Uh-huh. No se puede ocultar eso, ¿no?
¿Por qué? Porque la condición de marginación no significa el mal uso del espacio público.
Bueno, yo
la cuestión de marginación
quizá un detalle, Rosario, cuando hablamos de marginaciones, es fuera de los valores y fuera también de lo que se usa.
Entonces estás hablando de otra, si marginación, iba a decir intelectual, educativa, porque en realidad para solucionar problemas como los sin techo, hoy hay soluciones. El país hoy se ha dado soluciones para atender ciertas situaciones límites terribles, ¿está? Y el problema es que hay gente que opta y elige por seguir viviendo en la calle. Entonces estamos hablando de otro tipo de marginación, donde los argumentos que utilizan son ni siquiera creíbles, porque no es la peor de las condiciones de la gente, simplemente de pronto porque evitan bañarse. Así que yo creo que aún en esos casos no hay por qué contemplar esas condiciones, porque hoy hay soluciones que hasta son más sanas y más higiénicas para esa gente que está en esa condición límite.
Yo todas las mañanas, todas las madrugadas en el recorrido a mi trabajo, caminando además, me encuentro con mucha gente durmiendo en las veredas. Sé que existen hogares, sé que existe la posibilidad de que esa gente no esté durmiendo, y sin embargo, la calle Uruguay, estoy hablando de la calle Uruguay, está permanente.
¿La calle Río Branco?
Río Branco también, Convención también. Está permanentemente con gente durmiendo en las veredas. Y no es ya el ser humano que dormía antes en las veredas, aquella persona muy vieja, ya dejada de la mano de Dios, sino mucha gente joven.
El bichicome, como le llamábamos antes.
¿Cómo se llama?
Que era parte de un trastorno mental, te diría yo. Hoy no es así.
Hay gente joven incluso en la vuelta. Isabel, ¿usted qué me está diciendo?
¿Que sí o que no? Que sí. Varias cosas. Una de los usos que la ciudad le está dando en este momento a los espacios públicos, no por hacer, sino por no hacer justamente, es alojar los asentamientos irregulares. O sea, los asentamientos informales, irregulares, los que antes se llamaban cantegriles, la mayor parte de ellos buscan o han buscado en el momento de su planificación el instalarse en tierras públicas, o sea, en tierras de las que saben que su negociación no va a ser con un propietario privado que va a hacer todo lo posible por expulsarlos, por desalojarlos de una ocupación de su tierra, sino con un Estado que ha sido extremadamente tolerante y que en algunos casos ha cooperado francamente con la instalación de los asentamientos. Cooperado francamente, quiero decir, en la identificación de las tierras públicas, o sea, tierras que están destinadas a parque por la Ley de Centros Poblados, que establece la obligación de que además de la red vial, el 5% de la tierra a lotear se deje para usos de espacio público, y muchos de ellos no están diseñados, ni equipados, ni usados como plazas, sino simplemente son baldíos. Sea el Estado ha cooperado, gente desde el Estado, vamos a decirlo así, ha cooperado en la identificación de dónde hacer un asentamiento informal, han cooperado mandando máquinas para rellenar o mover la tierra.
Ahora, seamos un poco más precisos. Usted se refiere a un episodio que sucedió hace varios años, en que un edil o algunos ediles identificaron tierras, promovieron
la ocupación. Pero eso sigue sucediendo en todo el país. Sigue sucediendo que gente vinculada a las municipalidades tiene idea de que predios no han pago por muchos años la contribución y por lo tanto se pueden prescribir, que ese es otro camino para que la gente ocupe tierra que no le pertenece.
¿No es información pública esa, que se puede acceder libremente?
No, generalmente no. Generalmente, digamos, la gente va a ocupar tierras previamente identificadas y muy frecuentemente con alguna cooperación técnica que haya significado que tengan una idea de cómo trazar las calles en esa tierra y cómo dividir la tierra. Pero por otro lado, hay muchas tierras en las cuales se les presta servicios públicos, o sea, la OCE conecta el agua más o menos rápidamente, la UTE no entra porque es una tierra en la que no puede entrar y están todos colgados de la luz, pero además han habido máquinas municipales, ha habido aporte de tierra municipal, o sea, hay una tolerancia que toda la gente que habita en espacios públicos, y ese es un uso del que no hablamos generalmente, toda la gente que habita tiene la expectativa de que tarde o temprano
se va a regularizar,
aunque sea un espacio de dominio público del Estado que no podría transferirse a dominio privado, va a encontrarse una forma de regularizar.
Pero eso no es acorde a lo que usted dice de la ciudad es un organismo vivo y si se expande, se expande, mala suerte.
Sí, pero hay formas sanas y hay formas cancerígenas de expandirse. Entonces yo diría que hay formas que no son sanas de expandirse y el problema está en la tierra más que en las edificaciones. O sea, si a la gente que no tiene vivienda se le encuentra un pedazo de tierra donde pueda efectivamente construir su vivienda, yo estoy segura que así como Artigas exigía una casa y dos corrales en un plazo muy corto de meses para confirmar la propiedad de la tierra, eso sucede con los uruguayos. Todos los uruguayos saben hacer casas. O sea, el problema para mí no pasa por las casas, sino por la tierra. Pero quiero ir más adelante dentro de eso. Y voy a las veredas que ustedes estaban diciendo.
Espere un poquito y más adelante va más adelante.
Un paso rápido.
Bueno.
Los asentamientos están creando un segundo piso. O sea, se vende como tierra el techo del primer piso. Y eso está pasando en toda Latinoamérica. Ya pasa. Si alguien va a Buenos Aires, en la Villa 31, al lado de la Estación Retiro, ya tiene 3 y 4 pisos. En Bogotá, en Lima, otro tanto. Está pasando también en Uruguay. Segunda, en la Argentina, y también acá, por lo que ustedes acaban de decir, el uso privado de las aceras, pero ya con construcción de casitas, se está dando a toda velocidad, está creciendo en la Argentina. O sea, los ocupantes de espacio público se han dado cuenta que es mucho más fácil instalarse sobre una vereda que ya tiene un piso construido y hay una pared construida, donde no se llenan de barro cuando llueve, una serie de cosas, y se están ocupando las veredas. Ya no por personas que duermen, esos sin techo que ustedes han mencionado, sino por personas que realizan una ocupación. Y ese es un problema que no escapa al Uruguay,
potencial, ¿no?
es un enorme riesgo en todo sentido.
Yo voy a cambiar el tema.
¿Me permite hacer una sugerencia?
Bueno, ¿cómo no?
Que es algo que me interesa especialmente. Uno cuando piensa en espacios públicos piensa en espacios verdes también. Casi automático le viene la idea de arbolitos y plantas. ¿Cómo se están cuidando esos espacios verdes? Yo recuerdo, digamos, el parque Durandó, Rivera, actualmente Rivera, algún día se cambiará de nombre.
Está mejor.
Ajá. El Prado.
El Prado también. Es decir, yo creo que en materia de espacios públicos se ha hecho algo últimamente, porque también en la parte verde, como decíamos, porque también creo que en algún momento fueron muy dejados de lado y de verde le iba quedando poco. Yo creo que el Prado ha mejorado, que el Parque Rivera en particular y todo el entorno de ese lago y la instalación en lo que fue el hotel de un emprendimiento en este momento del centro comunal, me parece un CEDEL, me parece muy interesante. Y bueno, y el Parque Rodó lentamente también ha ido recuperando a partir de, bueno, de mejorar la condición del monumento Rodó, de los guardaparques. Creo que de alguna forma hay una mejora, un adelanto en esa materia.
¿El Parque de los Aliados o el Parque Valle?
El Parque Valle se ha hecho obra últimamente, se recuperaron todas sus veredas. Sin embargo, yo creo que es el que todavía está menos utilizado. No sé, todavía me parece que hay mucha cosa para hacer y en esa materia me parece que hay materias pendientes. Pero bueno, insisto que no es la peor condición, por eso yo me iba a referir a otra en la cual no solo no se ha avanzado nada, sino que está cada día peor y tiene que ver con la cartelería que tú mencionabas hace un instante. Y particularmente el aspecto de 18 de julio. 18 de julio, que los comerciantes están intentando de todas maneras que recupere su condición del paseo de compras al aire libre, que yo creo que es incomparablemente más grato que el paseo de compras adentro de un shopping. Pero bueno, motivos de inseguridad lo transformaron y lo han empobrecido de una forma lamentable. Pero entre otras cosas, su aspecto es deplorable y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con marquesinas, cartelería que se diseña de cualquier manera, que se coloca de cualquier forma.
Para tapar al otro.
Exacto, en definitiva uno no ve nada. Y además, cuántas veces se ha intentado ordenar, porque me consta que hay normativas que se intentaron desde la intendencia, nunca se llegan a poner en práctica y a cumplir. Y de una vez por todas, hay que pensar que 18 sigue siendo la avenida emblemática de la ciudad a la cual asistimos todos a festejar y esperemos que lo hagamos bien pronto con un próximo.
¿Puedo agregar la cartelería sobre medianeras en la Rambla, en la cual, por ejemplo, en el tramo del buceo entre Malvin y la playa del buceo hay 4 edificios con la cartelería iluminada de noche, o sea que uno...
Tan atractiva que uno la mira.
Exacto, se corre el riesgo de chocar, pero además son los cuatro de la misma firma. Uno atrás de otro, los cuatro de la misma firma, iluminados de noche. ¿Cómo prestar atención al auto que va adelante?
Estamos en el corte hace un minuto. Señoras y señores, hay un predominio femenino hoy terrible en este programa.
De dos mujeres que hablan mucho y bien.
Y que saben todo el tema.
Menos mal que bien.
Ahora habrás visto, por otro lado, que se impuso Fernando Cabrera como para desempatar, porque esto no lo elegimos ni Isabel ni yo. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu elección, así que agradecida por ella.
¿Qué
dijo, me dio la impresión que fue como una provocación para taparnos la boca.
Es el tiempo hasta después, lo que estamos escuchando ahora, de Fernando Cabrera. Es un es un autor muy montevideano, me gusta mucho.
Bien, estamos con Isabel Viana, Rosario Castellanos, hablando de...
Estamos hablando sobre espacios públicos. En el bloque pasado estábamos hablando, justamente nos metimos en el tema de la publicidad en los espacios públicos. ¿Cómo controlar eso, ¿no? O sea, ¿cómo controlar ese monstruo de la publicidad que está en cuanto hueco puede haber?
Controlándolo.
Tan ¿Pero de qué manera? O sea,
usando los recursos de la gestión urbana, o sea, las normativas, la capacidad de policía, la capacidad de evaluación y todos los incentivos y sanciones que hay para tener la ciudad hermosa. Es simplemente la voluntad política de hacerlo.
Yo consulté, porque no se trata solo de Ciudad Hermosa, que vaya, sí, yo también pretendo que lo sea, sino además en momentos en que Montevideo está tan preocupado por lo que son los accidentes de tránsito, lo que significaba en las vías de tránsito estos elementos que se consideran distractores. Esto está dicho por el presidente de la UNASEP, no lo inventé yo. Y que toda la cartelería esa es esa es la de la ruta, dice que la secuencia, por ejemplo, esos carteles en secuencia son absolutamente desaconsejados en cuanto a la atención que te requieren y que la perdés con respecto a la atención que debieras tener en la ruta. Y me contaba la experiencia de que en San Pablo directamente se prohibió, porque no nos olvidemos que además de distractores se están interfiriendo con lo que son las señales de tránsito de verdad. Una señal de pare aparece detrás de un cartel que directamente te la tapa. Un pare, un ceda el paso, una lomada, todos que son señalizaciones absolutamente necesarias al conductor, y lo digo con conocimiento de causa, en muchos casos están tapadas o no las viste a tiempo, hasta el semáforo en algunos casos, no lo viste a tiempo porque te distrajo una publicidad de determinada, no sé, tamaño, ¿no?
Sin embargo, por ejemplo, claro, en 18 de julio y Ejido hay un cartel muy luminoso, muy llamativo, porque es hecho con una especie de monitor, no sé, LED.
Es una pantalla.
Ah, una pantalla LED, que es de los pocos que hay en Montevideo. No sé si hay algún otro cartel publicitario de esas características, y está justo en una avenida que capaz que es la más transitada de Montevideo.
Sí, pero eso está en el edificio de Limpo. Y en realidad es la que menos me preocupa. ¿Por qué? Sí. Porque es paralela a la calle. O sea que difícilmente un conductor la vaya a ver. Eso en realidad se ve fantástico desde la explanada de la Intendencia.
Sí.
Hay otras maneras de invadir el espacio público, que no es solamente el ir a ocupar el lugar, como pueden, por ejemplo, los artesanos en la Plaza Cagancha, que fueron corridos ya varias veces. O la cartelería agresiva que invade la vereda de una manera atroz. Pero hay otras maneras, por ejemplo, la polución sonora. El estropear el paisaje también es una manera de apropiarse caprichosamente del espacio público.
Yo quisiera hablar muy sintéticamente de dos cosas. Voy a poner un solo titular, las playas. Quiero decir que así como reconoce Rosario muy bien que hay espacios que están más cuidados, las playas también están más cuidadas, son limpiadas con frecuencia, no tanto en invierno, pero son limpiadas con frecuencia, pero carecen de equipamientos adecuados, carecen de los elementos necesarios como para que la gente pueda darle diversidad de usos.
¿Cuáles?
Y estoy pensando, por ejemplo, en una plaza que vi en Beijing, en la cual había un área de equipamientos para personas mayores, para ancianos realmente, estupendos. O sea, que había como si fuera una zona de juegos destinada al uso de mayores, que incluía de repente una mesa con un tablero de ajedrez. O sea, había una serie de cosas. Isabel.
Hay en, sí, la playa, claro, en la playa del buceo, hay un espacio que dice para el adulto mayor, hay mesas de ajedrez en Parque Rodó.
Pero están, lo que quiero decir es que hay toda una cantidad de, digamos, la playa para mí tiene una característica muy especial y es el más democrático y el más importante de los espacios públicos montevideanos. Y quizás yo diría que esos criterios de manejo no los vemos debidamente. Y por eso decía que lo quería decir en titulares, porque casi es un tema que habría que dedicarle una charla entera.
Yo quiero hacer una pregunta técnica.
Hay un espacio
¿Es
marítimo.
¿Es imposible construir baños, sino los,
no, esos ahí está, químicos? Esos son parte de los equipamientos necesarios. Ajá. Y posibles.
Pero los hubo. Y aquí, claro, vuelvo a lo que era, claro, un momento. Hubo
lo
baños.
Que ahora son paradores,
eran baños. Hubo duchas. Hubo carpas para cambiarse. Los hubo. Y terminan, hoy por hoy sería imposible, son inconcebibles. Ni siquiera los paradores, que no los pueden destruir, dejan de atacarlos como los están haciendo en este momento, que son impresentables. Entonces, el problema es ese, es que hemos ido perdiendo calidades de los espacios, pero porque la culpa es nuestra, porque los hemos utilizado mal y los hemos degradado. Entonces, hoy por hoy es mucho más fácil poner un baño químico y retirarlo, como las casetas. Tenemos que retirar las casetas de vigilancia durante el invierno.
Me parece repudiable el espectáculo de los baños químicos, pero bueno, si es imprescindible, ¿qué se va a hacer?
Mejor eso que nada.
Yo tengo la certeza de que la población uruguaya tiene 100 años de alfabetización, puede tener cultura, y creo que falta quizás el estímulo y la sensación de apropiación. Creo que en realidad sí, ese destrato hacia una cosa que sienten como ajena es real, y que posiblemente pudieran darse formas distintas. Y acá quisiera volver a algo de lo que estaba planteando respecto a la cómo hacer entrar dentro de un sistema de circulación que en una circulación de tránsito y transporte que es sistémica, que es de naturaleza casi viviente, en una trama geométrica muy rígida como la cuadrícula. Yo creo que tenemos muchísimos espacios públicos en la ciudad totalmente no usados. O sea que por un lado se precisan más canales para la circulación vehicular, o sea, no meter en una misma calle los autobuses, las bicicletas, todo lo demás, sino hay calles suficientes como para generar líneas de circulación en un sentido por más de una calle.
Y vías rápidas, Isabel, que es un tema que se plantea
también,
y se recula,
por supuesto,
se plantea
también,
y se recula.
Por supuesto, pero por otro lado, hay muchísimas calles con muy bajo uso. Hay carencias de estacionamiento. Entonces, esas calles en las cuales uno ve, estoy pensando, por ejemplo, en una calle del Barrio Sur, en una calle de Villa Muñoz, digo, en calles de diverso tipo, en realidad esas calles deben poder tolerar otro tipo de diseño. Acá estoy yendo, otro tipo de diseño que permita que los vecinos usen ese lugar, que ofrezca posibilidades de estacionamiento, que tengan verde. Los vecinos del Barrio Sur no tienen verde. Entonces puede haber calles por las cuales realmente pasa un auto por día, o dos autos por día, o tres autos por día, pero que son grandes espacios que pueden ser recicladas para usos diferentes, para usos específicos, y que además, otra cosa más, así como en nuestras plazas, algunas de ellas han pasado a ser gestionadas por firmas comerciales y que las mantienen en buenas condiciones y demás, esos vecinos pueden también ocuparse de ese espacio público en el cual puede haber incluso huertas. O sea, puede haber incluso preparación de compost, procesamiento de plantado de basura, de tratamiento de basura. Digamos, los usos del espacio no tienen por qué ser los mismos que cuando se construyó la ciudad. Ajá.
Pero es absoluto, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es absolutamente imposible que eso se dé si solo depende de la iniciativa privada. Creo no, que no, realmente no, tiene que supuesto, tener no. un incentivo en políticas públicas que favorezcan de alguna forma de que eso suceda. Y en ese sentido te digo, si el Día del Patrimonio no fuera dos días al año, si la política de mantenimiento, de valoración, fuera una política permanente, donde la Intendencia, en particular en Montevideo, el Gobierno Central, le dieran valor a determinadas conductas y favorecieran hasta con exoneraciones determinadas conductas de mantenimiento, cambiaría en mucho la condición. Pero si no,
Hay gente que mantiene una posición polémica, pero interesante tener en cuenta, en torno a la publicidad, por ejemplo, porque las empresas privadas toman un lugar, lo cuidan, etcétera, pero también la contrapartida es una publicidad que a veces se zafa en lo agresivo. Uh-huh. En la ciudad vieja, que ha mejorado tanto, sin embargo, uno la recorre, yo me siento abrumado de ver tanta publicidad comercial metida en la calle, metida en la sombrilla, metida en los asientos, metida en esos aparatos que se ponen en medio de la vereda, que habría que limitarlo más, porque sería más valioso y sería más eficaz. Me parece que también en la parte de reglamentación hay un tira y afloje permanente con las empresas privadas, el municipio, los acuerdos que se hacen. Ahora, ¿cuál es la solución de fondo?
Perdón, quisiera decir una cosa, sin la menor duda, y por eso cité a Tony Puch, todo esto son políticas públicas que van desde el rediseño del espacio público del que yo hablaba hoy, el reinventar el espacio público que ya tenemos construido, que ya tenemos bajo dominio público, que no hay que comprarlo, que no hay que crearlo, y darle usos más adecuados a la ciudad contemporánea. Y por otro lado, el actuar en políticas educativas y en políticas de cooperación público-privado para llevar las cosas a su término.
Juntas son dinamita, nos deshacen la mitad de la ciudad y la reconstruyen en tantas semanas.
No, todo
vamos al último bloque enseguida. Un final festivo para 2030. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Isabel Viana y Rosario Castellanos, hablando sobre espacios públicos.
Isabel Viana, que comenzó y termina reivindicando por qué nos hicieron más
sesiones, más presentaciones de Carmina Burana en una espléndida interpretación que hizo el coro y la orquesta del Sodre con la dirección de un joven maestro, Carlos Tenado.
Llegamos a la hora de conclusiones. Yo saco una conclusión, Marichal, totalmente paralela a la discusión. Es que ahora voy entendiendo algo que siempre ha sido una incógnita en mi cabeza.
¿Qué va entendiendo?
¿Por qué las mujeres no tienen el poder? ¿Por qué les cuesta tanto a las mujeres? La verdad, juntamos a estas dos señoras y estoy seguro que nos dan vuelta a Montevideo.
Y por eso mismo no nos votaría nadie.
Claro, nosotros los cautelosos no podemos hacer esto. Mirando para el futuro, Isabel, como si puedes sintetizarlo, ¿qué sería lo central para la reinvención que usted plantea del espacio público, al menos montevideano?
Tomar conciencia de que es un objeto de administración, formular hipótesis sobre cómo usarlo distinto a lo que lo usamos, hacer modelos piloto en un par de barrios, en un par de calles, en dos o tres calles en las cuales se prueben diversas alternativas. Y es muy claro que un modelo exitoso se copia fácilmente, y pienso que un modelo exitoso sería un lugar donde pueda haber en una calle una cancha de voleibol, en otro lugar, digamos. Siempre estoy hablando de lugares en los cuales hay poca circulación. Eso en cuanto a los espacios públicos que no vemos generalmente como parques, plazas, como digo, los vemos como el lugar donde tiene que pasar un auto a toda velocidad, aunque pase uno por hora. Y después la otra cosa es pensar y actuar respecto a eso, porque en otras ciudades muy próximas, con culturas muy similares, como Buenos Aires, como decía Rosario, no solamente los espacios públicos están cuidados, sino que son extremadamente usados. O sea, yo hice en septiembre del año pasado una recorrida general, el primer sábado de las vacaciones de primavera, soleado, un día precioso, y encontré gente solamente en el zoológico de Villa Dolores, en los juegos mecánicos del Parque Rodó y algo de gente en la Rambla. Y tengo las fotos para mostrar un desierto en los demás parques. Entonces,
¿cuándo se inunda Montevideo de gente? Se inundó cuando la selección uruguaya de fútbol, la gente se adueñó de las calles, de las veredas, de las plazas, en los grandes eventos electorales, por ejemplo, las elecciones nacionales, uh-huh. en algún otro evento, pero cada vez menos la gente.
Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la. Ese día, un sábado soleado, que salí, fotografié, tengo como 200 fotos de Montevideo ese día. Encontré una sola familia sentada en la acera con los papás y los niños jugando, y la ciudad vieja frente a una construcción absolutamente derruida en la cual seguramente no tenían otro acceso al aire libre. Una sola.
Rosario Castellanos, su utopía para el uso del espacio público.
Y bueno, por supuesto que yo creo firmemente en el ordenamiento en todos los ámbitos de una de la ciudad, no solamente en su aspecto, sino en su manejo institucional. Creo que fundamentalmente las autoridades se deben mover en función de los intereses de la comunidad y no de sus propias arcas de la intendencia. No se trata de vender permisos ni de construcción ni de instalación de publicidad, porque en definitiva viene fenómeno al presupuesto municipal. Creo en la gente que piensa normas realistas y muy estrictas en su aplicación, no normas por la galería que luego son inaplicables. Creo en la presencia de inspectores en mucho mayor número en la calle, atentos a la falta, de manera de poder actuar claramente, y sobre todo creo en la actitud de ciudadanos conscientes y educados en relación a la forma de pertenecer a una ciudad, ocuparse de ella, usarla con sentido responsable y disfrutarla como Montevideo se merece en particular.
Richard, usted con su edad, ¿qué cambios ha visto en el espacio público? ¿Lo ha visto mejorar, empeorar?
Sí, he visto varias mejoras. Me parece que en algunos planos me parece que han mejorado, lo que tiene que ver con la infraestructura. Pero sin embargo veo que hay una especie de desarraigo en los jóvenes que van poblando la ciudad. A medida que va pasando el tiempo veo que les importa menos y
no la quieren la plaza.
Yo creo que no saben disfrutar de los espacios públicos. Me parece que saben les enseñan a disfrutar de una cosa que es me imagino programas de televisión exitosos o juegos de video y un montón de cosas más que no son nada despreciables, pero se olvidan a veces. Me parece que eso se inculca un poco en la escuela también, de mostrarles que una plaza puede ser algo muy disfrutable.
Mucha gente mayor no disfruta el espacio público por miedo. Sí. Mucha gente joven, usted dice que no disfruta porque no lo quieren ese espacio público. Tienen otros espacios.
Directamente me parece que ni siquiera les interesan, ni siquiera los descubren. Bueno, algunos sí, por ejemplo los skaters y los que andan en
los
patines.
Que usan la playa.
Claro. Ah, también los que van a la playa.
Los que andan en bicicleta.
La playa es un
los que andan en bicicleta.
Volvió a ser popular la playa.
Sí.
Sí, sí.
Que había dejado de serlo.
Y democrática.
Durante algunos años.
10 años estuvo cerrada. No se podía ir.
No,
yo seguí
yendo
cuando
era una cloaca y seguí yendo, pero en realidad creo que realmente le ha ganado tanto la playa que por suerte lo mencionaste, porque
y la Rambla, pese a que a veces se destroza por algún temporal, qué bonita que es.
Es hermosa, claro que
pero podría ser tanto más.
Sí, usted porque está pensando en todos los grafitis y todas las pintadas que
estoy pensando
en
eso, estoy pensando en la punta carreta sin utilizar, estoy pensando en el Quibón que no termina de resolverse, estoy pensando en la curva del buceo que no tiene solución, en las canteras del Parque Rodó que cambiaron el sentido de la calle y sigue siendo un lugar ahí tierra de nadie con parte de un pavimento que podría perfectamente transformarse en una vía para que los chiquitos anden en bicicleta. Tanta cosa pendiente sigo pensando que lamentablemente.
Una cosa que quería preguntar, Canalda, a estas dos invitadas que han recorrido mucho. Bueno, hablamos de los ejemplos que son fáciles de copiar, como para ir cerrando, ¿no? ¿Qué ciudad es ejemplar en el manejo de los espacios públicos?
Buenos Aires, no queda nada.
Ese es el ejemplo, que nos quedamos con el ejemplo de Buenos Aires.
Yo pongo otro, porque creo que es mucho más comparable en su escala que es Curitiba.
También, bien, por supuesto.
Entre Curitiba y Buenos Aires, ¿cuál será el destino
de
Montevideo?
Pero estamos cerca, por eso digo, no estamos hablando de en Nueva York, hay otros recursos. O Barcelona, ya les digo, he estado aquí recientemente, el que alentó ese cambio hacia una Barcelona hermosa y lo puso en la responsabilidad de la gente como un regalo a la gente. O sea, no es una exigencia, sino un don.
esta conversación no fue cuadriculada como la plantilla que los españoles nos impusieron cuando vinieron, sino que fue radial. Hubo un centro al cual se llegaba por diferentes lados, y es el tema cultural. El tema cultural, ya sea por el lado de los valores o por el lado de la educación, dice Illana, por el lado de la aceptación de las leyes bien hechas, que se tienen que cumplir, ya una vuelta. En fin, hemos llegado a ese tema nuevamente, como el nudo que siempre planteamos en 2030. Nos tenemos que retirar. ¿Con quién estuvimos, Marichal?
Estuvimos con Isabel Viana y con Rosario Castellanos, hablando sobre espacios públicos.
Bien, y creo que a Rosario Castellanos la vamos a quitar de perspectiva, la tenemos para acá, ¿aceptará?
Me parece una buena idea, yo creo que sí, si no la raptamos.
Gracias, Isabel, gracias Rosario.
Gracias a ustedes.